5 minutos pasaron de las 10, seguimos en Nacional Resistencia, seguimos en esta mañana y media. Bueno, ayer les contábamos algo que parecía un sueño, ¿no? Pensar en la prestación básica universal, es decir, las tarifas accesibles de telefonía, de internet, de telefonía fija también, ¿no? La posibilidad de acceder a estas tarifas que, bueno, hace mucho que no se daba. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Gustavo López. Él es el vicepresidente de ENACOM, del Ente Nacional de Comunicaciones. Muy buenos días, aquí lo saluda Noelia Moreira.
Noelia, muy buenos días. ¿Qué tal? Un placer saludarte.
Igualmente. Bueno, en principio queríamos saber acerca de esta tarifa básica universal que se empieza a aplicar a partir de la declaración de servicios esenciales, ¿no? Las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Cómo se puede acceder a esta prestación básica?
A ver, bueno, exactamente. Primero, quedó demostrado, evidenciado este año que sin el acceso a estas tecnologías no se podía estudiar, no se podía trabajar. De hecho, el propio Estado Nacional, los estados provinciales, los estados municipales, es decir, los que tenían a cargo la educación, le dijeron a sus alumnos que la única posibilidad de seguir estudiando era vía remota, es decir, a través de internet. Los docentes teníamos que enseñar a través de internet, los médicos tenían que diagnosticar o mandar recetas a través de internet, y muchos trabajos se hicieron a través de internet. Entonces, el presidente lo declara servicio público esencial en competencia, porque a diferencia de los otros servicios públicos, hay más de una empresa en la zona en general. Y en diciembre nosotros reglamentamos la prestación básica universal. ¿Por qué? ¿En qué consiste y quiénes son los beneficiarios? La prestación básica universal está pensada para aquellas personas que por su nivel de ingresos no pueden pagar la tarifa plana, es decir, la tarifa mínima que cobra cualquier empresa. El nivel de ingresos que se estableció como corte son 2 salarios mínimos vitales y móviles, que al día de hoy son alrededor de 41.000 pesos, que coincide con la línea de pobreza. Es decir, hoy un grupo familiar que percibe menos de ese dinero tiene derecho a pedir a cada una de las compañías, porque todas tienen obligación de darlo, la prestación básica universal. ¿Y en qué consiste? Consiste en una prestación mínima, es decir, que no los deje afuera, a un precio muy accesible. Por ejemplo, telefonía celular. Bueno, en la Argentina hay 3 empresas de telefonía celular, nada más. Bueno, uno puede acudir a cualquiera de esas empresas, por 150 pesos tiene derecho a tener una línea telefónica que le permite tener 500 minutos con la misma empresa, 50 minutos de llamadas telefónicas por mes con otra empresa, 500 mensajes de SMS de texto, WhatsApp de texto gratis o libre por 30 días, y a eso hay que sumarle la libre navegación de las páginas educativas y de las páginas del gobierno, los GOBAR y los EDUAR. Uh-huh. Obviamente los 0800 y los números de emergencia. Quiere decir que por solo 150 pesos se puede tener una línea telefónica. Si además uno le quiere agregar datos para navegar, lo puede hacer a 18 pesos por día, que es un valor inferior a lo que se cobraba en noviembre de 2019, es decir, hace casi un año y medio. Es decir, se puede conseguir por 18 pesos por día o por 200 pesos por mes la carga de 1 giga. Entonces uno puede tener una línea telefónica con acceso a internet en total por 350 pesos mensuales. Claro. Lo mismo ocurre con el internet al hogar. Si una de estas familias tiene internet en su casa a través de fibra o a través de cualquier otro sistema, el monto tiene que rondar entre 600 y 700 pesos.
Esta es prestación,
decir, lo que se ha establecido es una prestación básica, una prestación mínima, en favor de los que menos tienen para no quedar desconectados.
¿Esta prestación se da, la tienen que dar todas las empresas?
Todas las empresas están obligadas a darlas y es un derecho del ciudadano pedirla.
Uh-huh. ¿No hay un tope de cantidad de personas por cada provincia o por localidad?
Si nosotros tenemos calculado.
Sí, pensando en lo que van a decir las empresas también, ¿no?
No, a ver, Las empresas saben que hay un universo de cerca de 10 millones de personas que pueden acceder a este servicio. Uh-huh. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Primero, negar la atención hospitalaria, ¿sí? Si bien es cierto que esto es un servicio que prestan los privados, no es menos cierto que las empresas de agua, las empresas de luz o las empresas de gas, que también el servicio lo prestan los privados en casi todo el país, salvo alguna excepción, también es cierto que es un servicio público. Entonces nosotros estamos buscando un punto de equilibrio entre mantener la rentabilidad de las empresas, pero que la gente pueda pagar el servicio. Así que, bueno, se estableció esta prestación básica universal e iremos ajustando todo lo que haya que ir ajustando para que las empresas se mantengan, pero para que la gente pueda tener un servicio acorde. Así que seguimos dialogando sobre todo con las pymes y las cooperativas, uh-huh. Porque en algunos casos hay pequeñas empresas en pequeñas localidades o cooperativas en pequeñas localidades que no habían ajustado sus precios, entonces tenemos que hacer un análisis de costo que los estamos reviendo, pero mientras tanto, desde ayer rige este servicio, que obviamente hay que tener un poquitito de paciencia, que va a tardar unos 10, 15 días en ponerse en marcha por las propias empresas, ¿no es cierto?, porque es un servicio nuevo, pero en enero va a quedar todo normalizado.
¿Y se solicita a través de la web de ENACOM o con cada empresa?
No, a cada empresa, uh-huh. A cada empresa. Bien. Cada empresa está articulando su propio mecanismo para llevarlo adelante.
Bien, con respecto a este aumento del 5% que anunciaron las empresas de telefonía y también de internet y de cable, habían anunciado aumentos mayores, en algunos casos las empresas ya han facturado. ¿Cómo se tiene que hacer este reclamo por parte de los usuarios para que no aumenten más del 5%?
A ver, la verdad que no hay que hacer ningún reclamo. Las empresas le tienen que devolver el mes que viene lo que le hayan cobrado de más. Como las empresas habían facturado en muchos casos antes de recibir el aumento del 5%, y el 8% para aquellas empresas que son pymes o cooperativas que no habían aumentado en todo el 2020. Hay algunas que no habían aumentado. A esas se les permitió hasta el 8%. Y los que habían aumentado, hasta el 5%. Si le llegó a quien nos está escuchando una factura por el 20, el mes que viene le tienen que devolver el 15. Claro. Y no tiene que hacer ningún reclamo. La devolución es automática. Y si no se lo devuelven, tiene que protestar en la empresa, protestar en el ENACOM, protestar en las asociaciones de usuarios, denunciarnos a nosotros, y nosotros vamos a aplicar las sanciones del caso. Todas las empresas están obligadas a devolver lo que hayan cobrado de más.
Bien, interesante y saberlo sobre todo para evitar los abusos de las empresas que sabemos que tienen un gran poder, ¿no? En general.
Bueno, por eso quiero dejar bien en claro, el aumento permitido es solo del 5%. Algunas empresas dijeron, bueno, nosotros ya habíamos mandado la factura, bueno, pongo un aviso diciendo el mes que viene le devuelvo la plata.
Claro. Sí, fundamental. ¿Y fue muy difícil llegar a esa negociación, tanto de la prestación básica como de este aumento de solo el 5%? Digo, pensando sí. En la capacidad de lobby que tienen las empresas de
sí,
telefonía.
Sí, es difícil, obviamente, pero bueno, el gobierno ahí sí tomó una determinación. Digo, si no sería un contrasentido. Si nosotros decimos que es un servicio esencial, porque sin él la gente no puede desarrollar una actividad normal, y por otro lado, si hubiéramos aceptado un aumento del 20%, por un lado decimos que es un servicio esencial y por otro lado habría mucha gente que no podría pagarlo. Y mismo pasa con la prestación básica universal. Decimos es un servicio esencial, pero como los planes valen tanto, hay millones que se quedan afuera. No, para que nadie se quede afuera se estableció un servicio mínimo y ese servicio mínimo tiene un precio muy módico. Y el que lo necesita más y puede pagar más, las empresas están en competencia y no hay ningún problema.
Claro. Estaba leyendo también el informe de gestión, ¿no? Del 2020. Uno de los bueno, de las acciones que se han llevado adelante es nuevamente la reactivación del Consejo, del CONACAI, ¿no? Del Consejo Asesor de la Infancia.
Consejo Asesor de la Infancia, sí, es un logro muy importante, se volvió a poner en marcha. Y otro de los logros importantes, yo creo que hay tres o cuatro cosas centrales. Bueno, la primera es el decreto 690, que declara servicio público esencial. Esto cambia la lógica del servicio. El segundo son los nuevos planes para dar subsidios en aquellos lugares donde la prestación es mala o es escasa. De hecho, la propia empresa de tecnología de Chaco recibió un subsidio de más de 250 millones de pesos para llevar conectividad a 8 localidades que hasta este momento no lo tenían. Uh-huh. Digo, hemos dado subsidios por 1.500 millones de pesos en 10 meses, cuando en todo el gobierno de Macri habían dado menos de la mitad en 4 años, 750 millones. Nosotros creemos que a lo largo de estos 4 años vamos a estar rondando los 20.000 millones de pesos en subsidios para construir redes. Y el tercer elemento es, bueno, volvimos a constituir el CONACAI, que es el Consejo Asesor de la Infancia, y vamos a volver a constituir el Consejo Federal de Comunicación, que es lo que la ley establece y que, bueno, y que hace 4 años que dejó de reunirse.
Tan importante, ¿no? El COFECA, justamente, que velaba por los derechos de la comunicación en todo el país, con representatividad federal, además, eso era lo más importante.
Bueno, así, en ese sentido, hemos repartido los subsidios, con un sentido absolutamente federal. Digo, la provincia de Chaco, la provincia de Misiones, la provincia de Neuquén, la provincia de La Pampa, son las primeras que vinieron con planes provinciales para llevar conectividad a toda la provincia. Y así vamos a seguir con los 24 distritos. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires dimos el primer subsidio a una ONG. Por primera vez va a haber una red comunitaria en un barrio popular. Lo que no hace el gobierno de Rodríguez Larreta lo está haciendo el gobierno nacional, que es llevar conectividad a los barrios populares. Porque ¿qué pasa en la ciudad de Buenos Aires? Tenés un promedio de conectividad del 93%, pero en los barrios populares no llega al 40%. Entonces hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Los chicos, para poder estudiar,
hola,
a ver si enganchaban wifi.
Sí.
Bueno, para nosotros eso se tiene que terminar. Todos tienen que tener derecho a tener conectividad, vivan donde vivan, tengan la condición económica que tengan.
Claro, justamente en este último año en el que se puso en jaque la presencialidad y la virtualidad tomó relevancia y es fundamental, es un derecho esencial, es un derecho humano el de la comunicación, el de poder acceder a la comunicación. Y en este sentido, ¿se está pensando o hay alguna línea en base a una modificación de la ley de medios, pensando en una ley de la convergencia, incluyendo también a las nuevas tecnologías?
Esta es mi opinión personal, ya no hablo en nombre del ENACOM. Yo creo que sí, que hay que trabajar sobre eso, que hay que trabajar sobre la convergencia, que hay que pensar el audiovisual, no por dónde sale, sino en multiplataforma. Digo, aquí hay un concepto de la televisión es una cosa, internet es otra, y la verdad que cuando uno mira Netflix, está mirando audiovisual, es decir, está mirando cine o está mirando televisión, aunque no lo sea, porque es a demanda y sale por otro lado. Entonces yo creo que hay que trabajar no solo una ley de la convergencia, sino que hay que actualizar otras normas que tienen que ver con cómo seguir produciendo cine y televisión para los nuevos formatos. Así que yo soy de aquellos que cree que hay que hacerlo, hay que regular y hay que hacerlo de manera prácticamente urgente.
Y incluso teniendo en cuenta que los FOMECA apuntan todavía a la radio y a la televisión, ¿no? Como productores de contenido, como fomento.
Sí, digo que hoy el cine y la televisión se producen por la vieja ley de cine. La vieja ley de cine recauda por la entrada de cine y por la televisión abierta. Bueno, yo creo que hay que grabar las plataformas de streaming, esto es Netflix, Amazon, y que con ese dinero hay que producir audiovisual nacional, cine y series, y hay que establecer cuotas de pantalla. Creo que hay que pensar en el sentido de multiplicidad de plataformas y no en las plataformas tradicionales. Así que yo creo que hay que ir por ese lado, pero vuelvo a repetir, en este caso sí es una opinión personal y voy a trabajar para que así pueda ser. La industria, es decir, los actores, los guionistas, los directores, todos son coincidentes en este sentido.
Así es. Bueno, desde ya le agradecemos muchísimo su tiempo y este contacto para Radio Nacional Resistencia.
No, un abrazo grande. Hasta luego.
Un abrazo. Bueno, ya hablábamos con Gustavo López, es el vicepresidente de ENACOM, lo que antes era la AFCA. Bueno, ENACOM ahora es el Ente Nacional de Comunicaciones.